Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días España, que ya están aquí Jesús García Ercilla y Marcio Ortega y todo el equipo que encabeza Diego González y configuran Sofía Gonzalo y Paloma Paulete, Maike de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, en el control Oscar Gómez y en el central Marcos Marchado, nuestro queridísimo Marcote, que después nos acompañará en el área musical. Te saluda Cristina López-Lichtin. Una semana de la desaparición del niño Julen, y creo que puedo decir sin exagerar que los españoles compartimos a estas alturas el nudo en la garganta que está destrozando la vida de sus padres, que ya perdieron otro hijo previamente, que es difícil ponerse en sus cuerpos y difícil imaginar cómo se puede seguir adelante así. Tal vez por eso resulta a su vez sencillo, más que nunca, imaginar la angustia que experimenta hoy el padre de otro hijo, de Pablo Ibar, al que un jurado de Florida en Estados Unidos ha vuelto a declarar culpable de un triple asesinato que se cometió en 1994 y que él asegura que jamás llevó a cabo. La perspectiva de la pena de muerte, ese antes y ese después, ese final de la única vida humana que tenemos, es un panorama pavoroso, difícilmente admisible en el siglo XXI. En este programa hemos tenido, como en tantos otros, el testimonio de esa familia que lleva 25 años repitiendo que su hijo no es el que sale en una borrosa grabación de vídeo que lo inculpa y que muchos expertos han considerado absolutamente falta de fiabilidad. El hijo de un pelotari español lleva estos 25 años encarcelado y otros 16 de ellos en el corredor de la muerte. Ocurra lo que ocurra, no parece que le quede oportunidad alguna de demostrar ya la inocencia que reclama. Habrá que esperar al próximo 25 de febrero para saber si será condenado a la pena de muerte o a pasar lo que le queda de vida entre rejas. La justicia humana es falible. La vida de Pablo Ibar, casado, impoluto en su comportamiento en la cárcel, objeto de una batalla legal y económica encabezada por su familia y sostenida por miles de españoles, pende de un hilo y nos enseña que ante la duda, la prudencia es mejor consejera que la inflexibilidad. La verdad, ruego al cielo la clemencia de los tribunales para que el 25 de febrero no hagan pública para Ibar la inyección letal. Y en España resuena la vuelta de Aznar, que ayer habló en el Congreso del Partido Popular para colocar a Pablo Casado en el podio de los ganadores y decir que es un dirigente sin tutela alguna, ni suya, ni tutía de nadie. Así lo dijo. Sin tutela ni tutía. Aznar arremetió, lo mismo que lo hicieron Vargas Llosa o Jaume Vives, contra los que quieren la destrucción de España y demostró que este problema es la principal preocupación que ahora nos acongoja a los españoles. Una destrucción, la de España, que no solo es la de nuestra historia o nuestro mapa, sino la de la solidaridad entre todos los que hemos hecho este viejo territorio. Atacó Aznar durísimamente a Sánchez y subrayó que más útil que cambiar la Constitución, que se ha demostrado perfectamente eficaz, es cambiar de gobierno. El auditorio lo recibió y despidió levantado, como a los toreros. Hoy habla Pablo Casado en la jornada final de estas jornadas del PP y la expectación es grande. Y es que este asunto de la ruptura del país no solo preocupa en el PP o en Vox o en Ciudadanos, es que está haciendo quebrarse las crujías del PSOE. Era asombroso, sencillamente asombroso, seguir ayer las televisiones del País Vasco y Cataluña, las televisiones públicas, claro, las pagadas con nuestro dinero, y ver los insultos que se prodigaban contra Extremadura y los extremeños. Analfabetos, decían, paniaguados, mantenidos por Cataluña. Desde Pilar Rahola a Fernando Barrena, por cierto, de Batasuna, que ahora es contertulio de TV3 en Cataluña, decían que Extremadura debía concentrarse en bajar su paro tan alto e industrializarse en lugar de insultar a Cataluña. Nosotros, repetían, no nos levantamos todos los días pensando en Extremadura. Y esta ira, y este ataque inmoderado. Bueno, Es la respuesta de estas personas independentistas a la votación del Parlamento extremeño, pidiendo el apoyo a la Constitución, a la Unidad Nacional y asegurando el apoyo de Extremadura a una eventual aplicación del artículo 155 en Cataluña. Era una iniciativa del PP que apoyó con sus votos el PSOE de Guillermo Fernández Vara, que, como tantos varones, está siendo arrojado a los pies de los caballos de cara a las próximas elecciones por el apoyo de Sánchez a independentistas y nacionalistas. Nada mejor para afrontar esta crisis, digamos, de opiniones y este enfrentamiento entre territorios, que saludar precisamente al líder extremeño, a don Guillermo Fernández Vara, que en esta mañana de fin de semana, de domingo 20 de enero de 2019, ha querido amanecer con nuestros oyentes de fin de semana. Don Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días desde Extremadura, concretamente desde Olivenza, mi pueblo.
Bueno, efectivamente, teníamos pendiente hacer en breve allí, esperemos que antes o después se pueda hacer un programa en Olivenza, preciosísima localidad en la frontera con Portugal. Y me imagino que en estos momentos lo que llega de Cataluña, concretamente, yo no voy a generalizar de Cataluña, de los platós de TV3 y también de la televisión autonómica vasca, tiene que ser un amargo trago.
No, yo incorporaría incluso el término hartazgo, ¿no? Estamos un poco hartos y cansados de que parezca que no hay otros problemas, y los hay. La gente tiene problemas, los ciudadanos tienen problemas, y parece como si todo estuviera supeditado a que ha habido un grupo de personas definitivamente minoritaria en Cataluña que han decidido que el 40 años de convivencia en común no han servido para nada, que el esfuerzo que los españoles y las españolas han hecho por construir un proyecto colectivo en el que ellos puedan estar incluidos y en palco de primera, pues que no ha servido para nada, ¿no? Pero yo creo que frente a eso deberíamos de responder con mucha serenidad, con respeto por siempre por la legalidad, y porque nadie pueda nunca decir que a la irracionalidad se responde con irracionalidad, ¿no? Yo creo que la defensa de la Constitución, la defensa de la ley tiene que ser nuestros grandes argumentos, y por ahí yo creo que es por donde tenemos que ir.
Claro, usted y otros tantos varones del Partido Socialista se ven en estos momentos enfrentados por esta polémica. Quiero decir, estoy pensando ahora mismo en la reacción que ha tenido el señor Iceta del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, a esta iniciativa del Parlamento extremeño, diciendo que están haciendo ustedes ruiditos, ha dicho este señor, que molestan a Pedro Sánchez y que dificultan la salida adelante de los presupuestos y el gobierno. ¿Usted qué responde a esta acusación de hacer ruiditos?
No, yo estuve hablando con Miquel, porque entre otras cosas somos muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo, y hablamos al día siguiente, y yo sencillamente lo único que pedí es que se entendiera que los que vivimos en esa España que no grita, en esa España que no chilla, en esa España que trabaja, que se levanta todos los días, que hace un esfuerzo por sacar a su familia hacia adelante, pues que en esa España no podemos votar en contra una iniciativa que defiende la Constitución, la unidad de España, la soberanía nacional, que defiende la convivencia, aunque incorporara un hecho como era la aplicación del 155, con el que nosotros ahora no estaríamos de acuerdo si no se dan los supuestos. Mira, a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Yo tengo muchos amigos fuera de España, he pasado alguna parte de mi vida cuando era más joven en Francia y en Inglaterra, y mantengo mucha relación con esas familias. Lo peor que nos podría ocurrir sería que cualquier decisión que tome el gobierno de España pudiera ser tumbada por tribunales europeos, ¿no? Por eso yo soy de los que defiende el 155 cuando se den las condiciones necesarias. Lo que ocurre ahora mismo en Cataluña es que hace un año estaban aprobando leyes para independizarse, Y ahora no es que no estén aprobando leyes, que lo único que hacen es algún día de ayuno. Entonces, entre aquello y esto, aquello era actuable desde el punto de vista de la Constitución, y el que la gente ayune y haga algunas manifestaciones, algunas declaraciones, hay que tener cuidado. Yo sí creo, si me lo permite, que sería muy bueno en estos tiempos mantener la serenidad. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay muchísima gente que está muy muy molesta, que está muy cabreada, yo también lo estoy, pero hay que mantener la serenidad, porque a la irracionalidad hay que responderle con racionalidad, y la racionalidad está del lado de la ley. Yo en esto, además, lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo: se puede ser de izquierda, se puede ser de derecha, se puede ser del norte, se puede ser del sur, Pero en esto hay una raya. Los que están con la ley y los que están fuera de la ley. Y cuando se sitúen otra vez de nuevo fuera de la ley, como hicieron, hay que aplicar el 155 con toda la contundencia. Pero hasta entonces, bien haríamos en no hacer lo que nos pida el cuerpo, sino hacer lo que haya que hacer para que sea bueno para el futuro. Y luego, yo sí creo que es necesario no darle argumento. Y no darle argumento significa que hay que mantener una cierta normalidad. La normalidad significa unas relaciones adecuadas entre el gobierno de España con el gobierno de la Generalitat, como tiene con el gobierno de Extremadura, como tiene con el gobierno de Cantabria, con el gobierno de Galicia, con normalidad, y a partir de ahí ser consciente de que esta es una situación que puede durar tiempo, que tenemos que ser capaces de reconstruir los consensos perdidos en España. A mí me preocupa mucho que cómo vaya a ser el futuro y que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en nada, que nos tenemos que salir al encuentro, y salirse al encuentro significa ver en qué coincidimos, no en qué discrepamos, porque probablemente si españoles de uno u otro partido nos sentáramos a hablar para ver en qué coincidimos, coincidiríamos en muchas cosas, y en ese sentido yo, esa es la posición que desde aquí hemos defendido, y fue lo que yo le trasladé en su día a Miquel, y lo que le quise hacer ver. Digo, oye, mira, yo no puedo votar contra una propuesta, no puedo votar contra una propuesta que defienda la unidad de mi país, la unidad de la patria en la que vivo, en la que vivieron mis padres y en la que van a vivir mis hijos. Entonces, hay cosas que a veces las sacamos del contexto y pueden chocar, pero cuando las ves en el contexto y son absolutamente razonables. Yo por eso he defendido la decisión que tomamos. Ayer tuve un comité regional del partido aquí, lo defendí, lo seguiré defendiendo. Esa parte en la que coincidimos hay que ponerla en valor. La parte en la que coincidimos hay que ponerla en valor. Y coincidimos en la defensa de la Constitución, de la unidad de España, de la soberanía nacional, de esa patria común indivisible en la que vivimos. Esa parte hay que ponerla en valor. Y cuando desde fuera lleguen los insultos, pues se contestan yo con absoluta displicencia. Es decir, a nosotros nos han dicho que no trabajamos, que somos unos vagos. Aquí la gente trabaja, se levanta temprano, construye sus vidas, intenta cambiar sus destinos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y eso es así, aunque a algunos les pueda molestar, ¿no?
Lo que pasa es que dentro del partido tienen ustedes una situación extrema. Quiero decir que efectivamente esta tensión que está rompiendo España está rompiendo el PSOE por la mitad, quizá porque también en su momento pues fue, digamos, representante de amplias capas de la población. Nos encontramos con que evidentemente el Partido Socialista en Cataluña está haciendo guiños a una a una España confederal, a la posibilidad de una modificación profunda de la Constitución española, y ustedes en Extremadura están conscientes de que muchísimos extremeños han hecho Cataluña y de que romper esto es profundamente insolidario. De tal manera que en estos momentos el eje, digamos, de la ruptura nacional está pasando por el centro del PSOE y se está llevando a los varones, porque ustedes afrontan ahora unas elecciones en breve y ante sus propios auditorios no pueden sostener las posturas del Partido Socialista de Cataluña.
No, pero mira, primero, España ya es una España federal. Si lo único que pasa, lo único que queda por articular esto es que lo articulemos constitucionalmente. No hay Estado federal en el mundo con una descentralización como la que tenemos en España. No lo hay. Entonces no nos hagamos en eso trampa. Mira, en el PSOE, yo recuerdo al presidente Ramón Rubial. En los años 90 tuve la enorme oportunidad de pasar un día entero con él. Y me decía, dice, no olvidéis nunca, ya siendo muy mayor, no olvidéis nunca, jamás, que este partido nació para que lo primero sea España, lo segundo el PSOE y lo tercero sus militantes. Lo más importante es España, es lo que nos une, es un proyecto. España no es un territorio, España no es un mapa, España es un proyecto de vida de muchísima gente que decidió hace mucho tiempo compartirlo, y lo tenemos que defender, y seguramente lo tengamos que defender teniendo una visión de España diferente unos y otros. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que por mor de las banderas o de las identidades nos olvidemos de lo más importante, que son las personas. España tiene un problema no de territorios, no de identidades, lo tiene de desigualdad. Tiene un problema de desigualdad que tenemos que intentar entre todos poder corregir, arrimando todo lo que esté en nuestras manos para ese proyecto colectivo. Lo tenemos que hacer, además, y el PSOE es un arma esencial en todo eso. El PSOE es el partido, no solo el único partido que existe ahora mismo en España, que ya existía cuando se aprobó la Constitución, es el único partido que lleva la E de España en su sigla, el único partido que ha gobernado en todas las comunidades autónomas y en casi todos los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en todas las instituciones, y es un elemento imprescindible para el futuro. Obviamente, ¿tenemos sensibilidades? Sí, pero esas sensibilidades las tenemos que canalizar Y hasta ahora nadie puede decir que se haya llegado a ningún pacto ni a ningún compromiso que violente lo que está establecido en la Constitución. Y eso es algo que yo lo tengo que seguir defendiendo, porque es verdad, si el PSOE no ha llegado a ningún acuerdo con nadie que violente lo que dice la Constitución. Y el PSOE, cuando llegó el momento de aplicar el 155, le dijo a Mariano Rajoy, hacia adelante, aplícalo, es tu responsabilidad y nosotros vamos a estar detrás apoyándolo. Y el PSOE, cuando llegó un momento en el que España no tenía gobiernos porque no había mayoría suficiente, se abrió un canal para que España tuviera un gobierno, con todo lo que eso representa y significa. ¿Cuánto he hecho yo de menos que ahora alguien diga, levante la mano y diga, oye, el voto de los independentistas no es importante, porque ahí está el nuestro? ¿Cuánto necesitáis? 17, para que España tenga un presupuesto. Entonces, aquí, en este país, lo que falta es altura de miras. Aquí lo que falta es poner delante a España por encima de los intereses particulares. Y eso es algo que lo estamos viendo todos los días, por unos y por otros. Y esto, yo soy de los que defiende que bien haríamos en intentar ver qué podemos hacer cada uno para que esto no para reconducir una situación que no nos va conduciendo hacia ningún sitio. ¿Esto cómo va a terminar? ¿Alguien se está planteando esto cómo va a terminar? Porque está muy bien armarse de tópicos, pero ¿cómo termina la situación que tiene nuestro país ahora? ¿Cómo va a terminar? Y yo creo que bien haríamos en intentar poner todo lo más posible para que lo que opinan o deciden aquellos que quieren romper este país no sea decisivo en este país, pero mientras no se haga un esfuerzo, como no hay mayoría en otro sentido, pues claro, los independentistas ahora pueden o facilitar el gobierno o no facilitarlo, pero son ellos los que deciden. ¿Cómo hacemos que no sean decisivos? Y eso yo creo que es la clave de bóveda de lo que nos está pasando en este país.
Y el problema es que eso tiene un precio. Efectivamente, yo le recuerdo a usted en el año 2016 diciendo que se iría con Rodríguez Ibarra si Pedro Sánchez pactase con los nacionalistas, y nos encontramos ahora unos presupuestos con unas diferencias realmente injustas entre unas y otras comunidades. Concretamente, se diseña para Cataluña un 67% más de aportación, y esto para los independentistas es fabuloso. Y claro, el reparto solidario socialista y del Partido Socialista Obrero Español no se ve por ningún lado.
No, los presupuestos hay que mirarlos. Primero hay que mirarlos en un periodo de tiempo, no en un año. Puede haber obras en concreto en un año. Extremadura es la que no sale parada de los presupuestos porque es la que más dinero recibe per cápita. No hay ninguna otra comunidad autónoma que reciba los 458 euros que recibe Extremadura por habitante, ¿no? Pero los presupuestos son cosas que no tienen nada que ver con pacto alguno. Que tiene que ver con la subida de las pensiones de un 3%, que tiene que ver con la subida del salario mínimo, que tiene que ver con un 60% más para la dependencia, es decir, para las personas mayores, para las personas dependientes. Es decir, es que estamos mirando solo el reparto de la inversión y no miramos el gran reparto social que hay incluido en los presupuestos para muchísima gente que lo necesita, ¿no? Y bien haríamos no simplificar los mensajes, porque yo defiendo los presupuestos no porque sean buenos para Extremadura, sino porque creo que son buenos para la gente, para las personas, para los ciudadanos que tienen nombre y apellido, de los que seguramente nunca nadie habla. Pero cuando al final de mes los pensionistas con pensiones mínimas, que en mi tierra son el 80%, 170.000 extremeños, reciban un 3% más de pensión, pues dirán, oye, a lo mejor es que lo que nos están contando de Cataluña, sí o no, es importante, pero más importante es que me suban a mí la pensión, ¿no?
Digo que no, pero desde luego yo le digo como española que Cataluña, de nuevo, se quede con una quinta parte del dinero para las infraestructuras, que reciba 2.000 millones de euros, que tenga un 67% más, a mí me parece una falta de solidaridad nacional.
Sí, el gobierno tiene la obligación de redistribuir, y si eso se consolidara en el tiempo y fuera siempre así, pues obviamente sería absolutamente injusto. ¿Por qué? Pues porque cada comunidad tiene su tiempo cuando se hace la infraestructura. Ahora en Extremadura se tiene que invertir más dinero porque necesitamos que se reponga la injusticia en materia de transporte ferroviario. Pero llegará un momento en el que el tren se termine y habrá que hacerlo en otro sitio. La solidaridad no tiene tiempo ni tiene fecha de caducidad, hay que seguirla manteniendo permanentemente, ¿no?
A mí me parece que estos presupuestos no son solidarios. El tren a Extremadura es el tren de la vergüenza, efectivamente, ya esto es un chiste nacional. Nosotros cuando vamos a Extremadura tenemos un debate sobre si vamos en coche 5 o 6 horas, si vamos en un tren arriesgándonos a lo que supone. Verdaderamente la situación es muy grave. En su momento, tanto Zapatero como Pedro Sánchez han empeñado su palabra directamente ante la audiencia, diciendo que ellos empeñan su palabra en que iban a traer el AVE y el tren de alta velocidad a Extremadura. Aquí, desde tiempos de Zapatero, el Partido Socialista está siendo infiel a su palabra.
No, no, y José María Aznar, que fue el primero que lo dijo, y Mariano Rajoy, que lo dijo 48 veces, todos. Aquí las culpas están muy repartidas. Aquí pusimos en marcha el pacto por el ferrocarril porque las culpas estaban muy repartidas y nadie se puede esconder, ni nadie se puede poner de lado. Ahora, estamos en el tramo final. Con el dinero que se ha metido en presupuesto este año, casi 400 millones, estas obras se pueden terminar y el tramo extremeño, al final de este año, puede estar terminado. ¿De eso es de lo que se trata? Dejémonos de cuitas, de broncas y de pérdidas inútiles de energía. Dinero, presupuesto y acciones, que es lo que yo le he pedido al gobierno. A mí no me contéis, no quiero películas, no quiero cuentos, quiero cuentas, quiero dinero, quiero presupuesto. Y ahora mismo se han metido en el presupuesto lo que permita acabar. Y si se ejecuta lo que está, este año se terminan las obras, el año que viene se electrifica y en el segundo semestre del año que viene habrá un tren electrificado en el 70% del trayecto. Faltará la parte de Castilla-La Mancha, la parte de Oropesa hasta Madrid, que es la parte que está mejor del tren, pero que podremos tener ya un tren en Extremadura en mejores condiciones. Y de eso es de lo que se trata, de responder con acciones. Y el debate de quién es culpa, muy repartida. Las culpas están muy repartidas, mía la primera, porque yo he sido presidente de esta comunidad y por la parte que me toca, pues yo también soy responsable. Si no se trata aquí de localizar al culpable, se trata de localizar al responsable, de resolverlo de una vez por todas. Y estamos demasiado empeñados en discutir de quién fue la culpa en el pasado. Y yo lo que quiero es que se resuelva en el futuro más próximo. Y en eso estamos.
Hablando de pérdidas y de ganancias de gobierno, don Guillermo Fernández Vara, si usted perdiese el poder en Extremadura, ¿pediría a las feministas o a sus seguidores que rodeasen el Parlamento local, como ha hecho Susana Díez en Andalucía?
Yo no soy quien para juzgar lo que hagan los demás. Yo lo perdí y me fui. Y a mi casa a reflexionar y a pensar cuáles habían sido las razones. Y porque en aquel momento mi partido confió en mí para continuar y reflexionamos y no buscamos culpables fuera, sino los buscamos dentro y vimos qué habíamos hecho mal, en qué nos habíamos equivocado. Por eso 4 años después pudimos volver a ganar. Pero yo no soy quien para... Yo no juzgo, no me gusta juzgar y me gusta decir quién hace bien o mal las cosas. Forma parte de las decisiones que cada uno toma. Nosotros aquí, yo recuerdo cuando perdí las elecciones en el 2011, salí del Parlamento, me fui a mi casa, estaba cerquita de donde era el Parlamento, al piso donde vivía entonces con mi mujer, y le dije, empieza una etapa nueva de nuestra vida, donde voy a tener que estudiar mucho, que aprender mucho y que reflexionar mucho. Y eso fue lo que hice.
En el caso del futuro de Susana Díez, Susana Díez pinta difícil porque Ferraz ya ha dicho que el PSOE está por encima de los nombres y por lo tanto está pensando en sustituirla, pero ella no se da por aludida, también va a hacer como usted indica que hizo, liderar la oposición. ¿Debe apartarse como pide Ferraz, Susana Díez?
Esa es una decisión que solo puede tomar, que solo pueden tomar ella y los militantes, que son los que deciden. Que nosotros cambiamos en nuestro último congreso nuestras normas y ahora son los militantes los que deciden este tipo de cuestiones, ¿no? Yo he hablado con ella, la veo en buena forma, la veo con ganas de trabajar y yo tengo todo el respeto del mundo por ella, ¿no? Yo no puedo decir lo contrario. Si yo cuando perdí me quedé, ella que ha ganado las elecciones, pues está en su derecho de poder decidir, ¿no? Otra cosa es que los tiempos han cambiado, las realidades han cambiado, las situaciones han cambiado y que las pueda analizar, ¿no? Pero esto seguro que se decidirá a lo mejor y se hablará y ella, estoy convencido, que decidirá lo que crea que es mejor para el partido. No está pensando, no creo que esté pensando en ella. Ninguno de nosotros pensamos en lo personal, ¿no? Yo creo que por eso este partido va a cumplir 140 años el 2 de mayo, porque hacemos aquí han pasado generaciones y generaciones de gente que han vivido, que han muerto, que han tenido privación de libertad para defender su idea y para que nosotros estemos aquí ahora defendiéndola. No, nadie se pone por encima del interés del partido, en absoluto.
Hay quien dice, y lo dicen desde su partido, que si Podemos tiene problemas, el Partido Socialista Obrero Español tendrá problemas también.
No necesariamente. No veo por qué. No veo por qué. Nosotros ya hemos tenido nuestros problemas y lo hemos resuelto. Y recuerdo que nuestros problemas nacieron porque España tuviera gobierno. Eso hay mucha gente que se ha olvidado ya. El PSOE tuvo problemas porque quería que España tuviera un gobierno. y no nos pusimos de acuerdo respecto a eso y nos abrimos en canal y fuimos a un proyecto y fuimos a un proceso de elecciones primarias. Pero esa fue la razón. La razón no fue una crisis ideológica profunda interna, ¿no? Era una decisión. Era que creíamos que el país, algunos, que el país estaba por encima de nosotros y que sus intereses primaban, que tenía que haber el gobierno. Y para que ese gobierno no dependiera de los independentistas, pues hubo unos militantes de un partido político que se llama el PSOE, que decidió anteponer los intereses de España a los personales y nos abrimos en canal. Esa ha sido una de las aportaciones históricas que este partido ha tenido a este país.
Pues dice Iceta, ha sido su compañero Mikel Iceta, que si a Podemos le va mal, lo dice pensando en esta salida de Rejón, salida o entrada, porque no sabemos si está en Podemos o no está en Podemos, en las invectivas que le ha lanzado Pablo Iglesias o que ha señalado Echenique, que dice literalmente, si a Podemos le va mal, el PSOE tendrá dificultades, y se refiere con ello a la necesidad, por lo visto ahora clara, de que siempre se haga un acuerdo con el partido Podemos para gobernar.
Sí, en la España de hoy, en la España del 20%, en la que no existen mayorías cualificadas, pues hay que sumar, obviamente, eso es una realidad. Por eso yo trabajo y cada día y peleo por intentar tener una mayoría suficiente para poder gobernar, ¿no? Pero es verdad, eso cuando quienes están a tu lado contigo no suman. Y no me refiero solo a Podemos, las sumas no son solo hacia un lado, pueden ser también hacia otro. No se suma suficiente, pues puede haber dificultades, pero al final eso es porque los ciudadanos quieren, son los ciudadanos los que deciden. Y si ellos deciden y quieren una España con un parlamento muy fragmentado, donde ya ni siquiera dos sumen, donde haga falta que sumen tres o cuatro, pues a mí no me gusta, no creo que sea bueno para el país, pero es lo que los ciudadanos están decidiendo.
Por último, hablemos de las elecciones generales. El señor Page, por ejemplo, otro de los importantes pilares de su partido, ha llegado a afirmar que los presupuestos son muy poca cosa para venderse al nacionalismo y al independentismo, y que si no salen adelante es verosímil que haya elecciones generales pronto porque el Estado no puede mercadear con la soberanía nacional. ¿Usted qué opina de la convocatoria?
Yo respecto a esto respecto al tema del voto de los independentistas, tengo una opinión que siempre pongo con toda claridad. Los independentistas deciden en cualquier caso, o votan con el gobierno o votan con la oposición. Y si votan con la oposición, ¿qué pasa? ¿Que la oposición lo está haciendo mal? O sea, el gobierno no puede recibir el voto de los independentistas, pero la oposición sí. Si la moción de censura fue la consecuencia de algo que nadie tenía previsto, y es que llega un momento en el que tú tienes que poner tu dedo en un botón. Y o votaban a Pedro o votaban a Mariano. Esa fue la clave. Y entonces, si no hubieran votado a Pedro y votan a Mariano, ¿estaría bien? Pero, si votan que sí a los presupuestos y votan con el gobierno, está mal. Pero si votan con la oposición, ¿está bien? Pero es que eso es lo que ocurre. Y parece como si los independentistas tuvieran que elegir entre votar los presupuestos o no votar. No. Si votan que no a los presupuestos, están votando con la oposición. La oposición estará encantada que así sea. Entonces, yo creo que esto es lo que nos tenemos que plantear. Lo triste, y a mi juicio lo grave, es que este país, por mor de las circunstancias, dependa del voto de los independentistas.
Lo que pasa es que una cuestión es que ellos se abstengan en determinado momento y por ende inclinen la balanza en una dirección, y la otra es que determinen los presupuestos de una nación y sean los socios de gobierno. Pero
sí,
de todas formas, quería preguntarle
ya
por terminar.
No son socios de gobierno. No son socios de gobierno. Los presupuestos no contienen nada que esté pactado con los independentistas. No,
pero ahora mismo, por ejemplo, su gobierno está manteniendo un diálogo con mesas bilaterales con esta Generalitat.
Pero si en todos los estatutos, vamos, el problema sería muy largo de contar. El problema está en el origen. El problema está que en los estatutos de media España viene lo mismo que en el de Cataluña, las comisiones bilaterales. En los estatutos de media España. Y esto es algo que no lo decimos ni lo contamos, pero es verdad. O sea, hay muchos estatutos de autonomía donde están presentes las comisiones bilaterales. A mí me importan las comisiones bilaterales para negociar, no, para decidir sí. Si yo no tengo problema que el gobierno de España hable con la Comunidad Valenciana, con el gobierno de las Islas Baleares, con el de Galicia o con el de Cataluña. Ahora, yo lo que quiero es que luego las decisiones las tomemos en una mesa donde estemos todos. Llámese el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llámese la conferencia de presidentes. Es decir, pero si la negociación bilateral ha existido toda la vida, pero ¿cómo gobernó Adolfo Suárez y Felipe González y José María Aznar si no fue negociando bilateralmente con el PNV y con Convergencia?
Última cuestión, don Guillermo. Dice su líder, el señor Pedro Sánchez, que habrá elecciones en el 2020. ¿Usted iría hasta el 2020 o convocaría antes?
Eso es, un presidente solo tiene dos potestades, esa y formar gobierno. Y él es el que decide. Y efectivamente, yo de las conversaciones que he tenido con él, saco como conclusión que efectivamente tiene pensado ir al 2020. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno tener elecciones continuamente? Sí, ¿un país puede estar permanentemente votando? Pues creo que no.
Hombre, si un señor no ha pasado personalmente por las urnas.
¿Cómo?
Y si un señor no ha pasado por las urnas y ha ganado una moción de censura lícitamente, pero prometiendo que va a convocar con rapidez elecciones, verdaderamente su gobierno está ayuno de elecciones.
Pero de verdad pensamos que las elecciones ya van a resolver todos nuestros problemas, ¿de verdad?
No, sencillamente van a legitimar una situación que es muy precaria.
Vale, pues cuando llegue el momento. Ya digo que esa es su decisión, la única que tiene, suya, la de decir cuándo convoca elecciones. ¿Dónde está el problema? Que este país tenemos unas dosis enormes de ansiedad, porque hay muchos partidos que creen que en las elecciones está la solución de sus problemas, y no. En las elecciones está la solución de los problemas comunes del país, no de los partidos. Y aquí hay mucha gente esperando elecciones para resolver sus problemas, no los del país. Y los del país se podrían resolver si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en algo, que es lo que yo en estos momentos echo de menos y lo que creo. Además, que esta generación de políticos que ahora mismo no tenemos, yo cada día me siento más lejos de la política, tal como se entiende en estos momentos, tienen una deuda con este país, que es ponerse de acuerdo. Ustedes le deben a este país ponerse de acuerdo en algo. Y no pueden pasar como la primera generación que no fue capaz de ponerse de acuerdo en nada. Eso es algo de lo que estoy absolutamente convencido.
Don Guillermo Fernández Vara, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con los oyentes de fin de semana. Espero verle pronto en Extremadura.
Muy bien, buen domingo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós, un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
They say it's a matter of time. A thousand days and the sun won't shine before I come back to you.
Buenos días, Carmen Lomana.
Buenos días, Cris.
Hoy tenemos aquí a Carmen muy bronquítica y acatarrada,
sí,
pero conmovida como todos por la tragedia del niño Julen que vamos a abordar ahora, ¿verdad?
Eso es terrible, te parte el alma pensar que un niño, bueno, pues está ahí y las posibilidades de que lo encuentren con vida yo creo que son mínimas, pero siempre nos queda, bueno, a ver, un milagro.
Ese hilo de esperanza. A ver qué dice Adrián Gil, que es nuestro enviado especial a Totalán, Málaga. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo está la cosa?
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, pues se siguen encontrando algunas complicaciones. Estaba previsto que ya hubiera acabado esa perforación del túnel vertical, pero la máquina se ha encontrado con una capa dura de cuarzo y está ralentizando todos esos trabajos. Se ha cambiado esa cabeza de la perforadora para poder romper esa capa dura. Y ahora nos encontramos pues un poco más de la mitad de esos 60 metros, es decir, unos 33, 34 metros de profundidad. Se confía que pueda llegar a esa altura a lo largo del día de hoy, mientras se va hormigonando esa zona para evitar que haya nuevos desprendimientos. Y la lluvia a estas horas no es un problema, ya que ha dejado de caer, pero ha estado cayendo de manera intermitente durante la noche. Hace unos minutos hemos podido ver varios efectivos de la Guardia Civil que subían a esa zona, entre ellos dos CEDACs. Nos confirman fuentes oficiales que son expertos en realizar un tipo de microexplosiones para poder llegar a romper ese tipo de material y poder seguir avanzando en esa excavación.
Pues estaremos muy pendientes porque, la verdad, yo tenía la esperanza de que a lo largo del fin de semana se hubiese llegado hasta el niño, pero queda todavía buena parte del túnel por excavar y finalmente que los mineros especializados y los bomberos excaven de lado a lado hasta llegar al túnel donde se ha producido el accidente. O sea que yo creo que todavía vamos a tener que esperar mucho. Si te parece, Adrián, vamos a saludar a don Enrique Aracil, que es doctor en ciencias geológicas y profesor de prospección geofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
A muchos nos ha resultado inverosímil que el niño se cayese por un agujero tan pequeñísimo.
Exacto, yo no lo entiendo. Y no lo entiendo cómo estaba tan dejado de la mano de las personas mayores. Porque un niño de 2 años es imprevisible, pero ese agujero tenía que estar abierto, eso está claro, porque dicen que el niño iba caminando, corriendo y de repente vieron que desaparecía. Es terrible.
Yo no sé si ha podido usted examinar minuciosamente el tamaño del orificio, pero parece realmente, pues bueno, que ha estado al límite el poder evitar que se hundiese el chaval.
Sí, bueno, es un diámetro característico de este tipo de perforación, 220 milímetros, ahora entre 200 y 250. 220 es un diámetro típico y la verdad es que es muy pequeño, muy ajustado. Pero bueno, son especulaciones todo.
Claro. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que el orificio no es recto, sino que, digamos, la bajada realiza un cierto zigzag. ¿Esto es habitual en este tipo de perforaciones?
Sí, esto ya lo apunté yo la primera vez que hablamos, que creo que fue el lunes pasado, que este tipo de perforación, la rotopercusión, es de las técnicas de perforación, probablemente, ¿verdad?, que con más probabilidad sufre este tipo de desviaciones de la línea vertical de perforación por la manera de ejecutarlo, ¿eh? Entonces eso implica que variaciones litológicas, variaciones texturales en el terreno que pueden estar más o menos alterados o más o menos compactos, todo eso va provocando vibraciones y diferencias de guiado y eso hace que provoque al final una variación de la línea vertical.
Pero hay una cosa que yo no entiendo. El niño cae y luego, por lo que he oído, tiene como una capa encima, o sea que no se puede llegar al final porque ha habido un desprendimiento y un montón de tierra. Entonces, ¿eso por qué se produce? Porque que no lo entiendo muy bien. Y tampoco dicen, bueno, con esto es mejor porque el niño podrá respirar más. Es otro argumento que tampoco, porque si tiene, no sabemos hasta qué punto la capa es muy grande o no.
Bueno, lo segundo es que es una pequeña deformación de lo que podría ser lo de ese pequeño tapón que así permite respirar más.
Sí.
Ahí yo creo que lo que se ha dicho es, o que más o menos se puede interpretar de lo que se ha dicho, es que esa capa que estuviera encima, suponiendo que este niño a esa profundidad y tenga este tapón encima, es un tapón poco consolidado que va a permitir, con esa poca consolidación que tiene ese material, pues que haya mucha aireación, ¿eh? Entonces eso es lo que yo creo que hemos podido reinterpretar. Y en cuanto a que, bueno, que esté, que sea una situación un poquito extraña el que haya caído y tenga todo ese tapón por encima. Bueno, el propio arrastre de material de las paredes, en caso de que hubiera caído y hubiera ido arrastrando, pues podría haber provocado esa acumulación haciéndole el tapón y acumulación de material. La verdad es que es un poquito extraño, sí.
La perforación que se está realizando por los laterales, bueno, supongo que ha sido muy tasada, se ha considerado qué tipo de terreno hay, qué plataformas hay que establecer para que las máquinas queden a su vez consolidadas. Ahora queda hacer el túnel horizontal, que prácticamente hay que hacer a mano, con pico y pala, vamos. Y claro, la duda ahí es si se producirán desprendimientos, porque ahí para avanzar en horizontal te encuentras con que las capas del techo se pueden venir abajo.
Claro.
Sí, todo es variable. De la geología es muy compleja. Ya ha sido hablando en los últimos días de forma más pública del tipo de geología que hay. Bueno, se ha comentado, ¿no?, de forma un poco generalista, el tipo de materiales que son. Lo que sí que son unos materiales relativamente complejos, muy antiguos y bastante alterados en parte. Entonces, está haciendo que ese tipo de material, que en otras condiciones tiene una cierta rigidez y consolidación, en esta zona, por lo menos en los metros que han estado excavando, tiene un estado un poco más alterado de lo normal o bastante más alterado en algunos sectores, ¿no? De hecho, por eso se ha podido hacer ese tipo de excavación y por eso está utilizando las pilotadoras, que no son las máquinas precisamente más adecuadas para este terreno si estuviera en una grado de consolidación importante. Lo que sí que tiene una alternancia, parece ser, con este tipo de capas un poco más cuarcíticas o cuarzosas, que eso le da una rigidez mayor, le impide perforar y luego a lo mejor al llegar a la cota prevista que tiene que llegar y excavar horizontalmente, pues a lo mejor el material está previsiblemente más compacto y no tiene problemas.
Es que todos son conjeturas.
Todos son conjeturas. Bueno, ¿cuánto calcula usted que nos queda por esperar, don Enrique?
Uf, es difícil. Venía escuchando otros comentarios que se han ido produciendo en otros medios de lo complicado que es el tener una previsión, porque no se tienen datos ahora mismo de, por lo menos públicos que yo sepa, de la columna de materiales que ha podido perforar el sondista, que en este momento sería la persona que tiene más información de lo que hay ahí.
Sí. El tipo de material
yo pregunto
que...
una cosa, ¿no se puede uno descolgar un bueno, claro, que es muy pequeño, un hombre no,
no, no
puedes,
cabe? No, claro que no se puede, desde el principio se ve que eso no. Bueno, pues gracias a don Enrique Aracil, doctor en ciencias geológicas, profesor de prospección geofísica en la Universidad Complutense, que efectivamente nos está acompañando en COPE con un criterio muy profesional, y a Adrián Gil, que nos ha contado las novedades. Estaremos muy pendientes de Totalán. Un saludo muy afectuoso a los dos.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Porque ahora lo que necesitamos es un poquito de glamour. Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia,
hola,
nuestra
hola,
Paloma
hola.
Paulete.
Hola, buenos días.
Muy bienvenido. Con esas gafas de profesor universitario, Mikey, me tienes completamente desconcertada.
Que me pican los ojos con las lentillas.
Esto no puede ser. Mikey de Toro intelectual.
Nos sorprende cada domingo, unas sí, veces con el corte de pelo, otras las gafas. Es el...
Es
superestar
el...
aquí.
Ahí
me
estamos,
está
estamos.
La competencia.
El consultorio
vamos
de Mikey de Toro.
A ver qué consultan los oyentes, que siguen haciendo muchas preguntas a Carmen Lomana.
¿Carmen Lomana ha pasado por la experiencia de una entrevista de trabajo?
Pues sí, señora, cuando tenía exactamente 19 años y entré a trabajar en un banco, y antes me hicieron un examen y yo pensaba, bueno, a ver aquí. Bueno, se hicieron a varias personas. Y lo aprobé además, por lo visto, muy bien. Y no me había preparado yo mucho para banca, pero bueno, lo pasé. Y siempre pues te pones nervioso, es lógico.
¿Y en inglés?
No, porque primero el examen me lo hicieron en España. Ah. Me lo hicieron en España. Y lo que pasa es que decidieron que estaba muy bien preparada y que podía trabajar en Inglaterra también.
O
que
sea,
era lo que yo quería.
Que sí. Vamos a la siguiente pregunta.
Lo que yo quisiera saber, Carmen, es cómo me debo de comportar cuando estás oyendo a una persona hablar de un tema en público y tú ese tema lo dominas y él te está vendiendo la moto. No a ti, a un montón de gente. Un político o bueno, cualquier persona, bueno, en un cargo responsable, y que te esté contando la historia al revés de lo que es. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos?
Bueno,
eso
sí
es lo que me gustaría saber.
A ver, si estás en un meeting o en un... Que luego puedas tener en una charla, que luego puedas tener un coloquio, o si estás en las redes sociales, pues lo que tienes que hacer es argumentarle en contra y con las ideas a lo que tú piensas que él está equivocado y que os está vendiendo la moto, que eso nos la venden continuamente. O sea, tenemos una cantidad de motos vendidas que nunca han llegado a ninguna parte, pero con argumentos es la única forma que puedes argumentar.
De todas formas, incluso con argumentos, ya te digo, querido oyente, no son permeables.
No, no, claro que no.
Vamos a la siguiente.
Yo quería
preguntar
a la joven Lomana,
oiga,
¿cómo
no
se pueden cuidar los caballeros las canas? Porque a mí veo a la gente que... Hay gente que tiene canas como plateadas, que son realmente bonitas. Odio la gente que lleva canas de color blanco, pero de este de cocina.
Ya,
¿hay alguna manera amarillento de que esas canas brillen, plateen, den luz? Por favor, si puedes, contéstame.
Ay,
joven,
me encantan.
Y guapa, Lomana.
Bueno, bueno, estos admiradores que tienes
una voz que yo creo que te vamos a contratar aquí. Mira, pues hay cantidad de productos. Bueno, te lo pueden hacer en la peluquería. En la peluquería las canas las pueden avivar y dejarlas de un color muy bonito, un blanco más plateado, pero si no, hay unas ampollas, yo no sé cómo se llaman, pero hay unas ampollas para dejarte el pelo con mucho más brillo y color plata. Pero ten mucho cuidado que no vayan a dar en azul, porque según qué ampollas te das en las canas, se te queda el pelo azulete azulado, ese que es horrible.
De marciano.
Yo, por lo menos al principio, vete a una peluquería que tampoco te va a costar tanto y te van a dejar divinas las canas. Uh-huh. El otro día vi a una señora y digo, pero por favor, qué maravilla de color de pelo. Y se lo habían hecho allí.
Vamos a pasar al siguiente oyente, a ver si todavía nos cabe antes de terminar.
Yo quisiera saber, Carmen, si es bueno secarse el pelo con el secador muy caliente.
Pues no, no es nada bueno porque te estropea muchísimo la fibra del pelo. No, no, nada. O sea, lo mejor es secador templado. Lo que pasa es que nos lo maltratamos muchísimo porque para alisarlo, para darle formas, pues normalmente se necesita que el secador esté caliente. Pero si tú tienes un pelo normal, hombre, caliente tiene que estar, pero no demasiado.
No ardiendo, si no te lo
queda. No te moleste. Sí, estropea la fibra capilar.
Bueno, pues, ¿tú eres ordenada o desordenada, Lomana?
Yo maniáticamente ordenada soy.
Vamos a la tertulia de chicas con este tema, porque resulta que Marie Kondo, una japonesa, se está haciendo famosa en televisión ordenando cosas. No sé si lo habéis visto vosotros.
Sí, es una crack.
Diego González, ¿sí?
Armarios, maletas, de todo. Bueno, gusta, muy japonesa, es muy
japo. Hay muchas bromitas al respecto, ¿eh?
¿Así como, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, decía uno, Marie Kondo apoya la reducción de los derechos humanos a dos.
Vamos a las noticias y enseguida hablaremos del orden y de los más desordenados que conozcáis.